Hola, bienvenidos. Gracias por escuchar. El invitado de hoy es Juan Pablo Morales, emprendedor, productor, escritor y columnista sobre la realidad de la industria audiovisual en una importante publicación latinoamericana. Con Juan Pablo hablamos de diferentes temas vinculados a la realidad de los medios y la industria hoy, de innovación, de la producción de contenidos y de brand content, sobre cómo los grandes de la industria se vienen adaptando a las preferencias de los consumidores y los modelos de negocio. Hablamos sobre la realidad de la producción de contenidos y los medios en Colombia. Tú estás vinculado a los medios de comunicación y a la industria en general, digamos. Y un poco mi idea era charlar contigo desde tu visión, desde tu lugar de hoy, también de actor, de participante, digamos, de lo que es la industria. ¿Cómo estás viendo toda esta revolución, de alguna manera, que han vivido los medios de comunicación en el último tiempo con lo que es como un poco la convivencia con la aparición más fuerte dentro del mercado internacional y dentro de la producción también a nivel de contenido de las OTT y también de las marcas, digamos, por lo menos aquí hacia el sur, en Uruguay y demás, las marcas siguen un poco la tendencia de otro lado, donde también los anunciantes son productores, generadores de contenido y demás. ¿Cómo ves este momento hoy?
Bueno, aquí hay varios temas. Uno, como lo mencionas, uno es el poder diferenciar cómo en las diferentes ventanas se están transformando las audiencias, con algunas particularidades en común. Y es, por supuesto, la aparición de un consumidor que ya no es el mismo de antes y que comienza a mostrar unas tendencias hacia el gusto por una nueva forma de consumo o ya sea por una nueva tendencia en el tipo de contenidos que quiere consumir. A esto me refiero a unas nuevas tendencias en consumo en términos de contenidos generados por los usuarios, en términos de duraciones, en términos también, por supuesto, de en contenido de entretenimiento y la fuerza y poder que tiene Netflix, el gusto de los usuarios de ver, de hacer binge-watching, pues consumiendo un episodio tras de otro, para contenidos, pues ya para long form, no short form. Por un lado están los medios de comunicación tradicionales o la televisión abierta y el cable, que finalmente ha querido tener un espacio en lo digital, inventándose de alguna manera también unos canales o modelos de comunicación con plataformas TV Everywhere, OTT, y también con formas de consumo como Catch Up o VOD. En ese sentido, comienzan a aparecer una cantidad de jugadores en el mercado y en la industria que lo que han hecho es darle a la industria audiovisual un boom en términos de producción. Nunca antes había habido tanta producción de contenidos en video como actualmente la hay. Hoy en día, pues ya de alguna manera hemos superado, y la industria ha superado este boom, en el sentido en que anteriormente los equipos de producción de video eran costosos, hoy en día ya no lo es, la forma de editar era costosa, hoy en día ya no lo es, y en la medida en que pase el tiempo, va a ser mucho, mucho más fácil para cualquiera producir y para cualquiera editar de manera profesional, ya que finalmente la capacidad de cómputo y todo viene creciendo a unas velocidades enormes. Eso por un lado. Por otro lado, están los contenidos que de alguna manera ya no son de entretenimiento, aunque deben serlo, pero no son orientados hacia entretenimiento y a esto me refiero, es a branded content, Que diga que no es de entretenimiento, pues es una contradicción porque por supuesto deben ser entretenidos, pero no son contenidos que las marcas creen de alguna manera con el objeto de entretener, sino con el objeto de promover una marca a través del entretenimiento, que son dos ópticas muy diferentes. Entonces sí, siento que en el mercado aún esta gran nebulosa sobre el branded content aún se está descubriendo. Hablando con personas no solamente en Colombia, sino en Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador, incluso en Estados Unidos, y yendo lejos en Europa, aún las marcas están entendiendo cómo descubrir las narrativas para poder llegar de una manera mucho más eficaz a los usuarios y a sus consumidores. A raíz también de la aparición de todas las plataformas y todas estas ventanas, aún las marcas están tratando de descubrir cómo categorizar y cómo llegarle a los clientes de una manera o de sus diferentes maneras, porque finalmente una marca tiene muchas formas de llegar al cliente, a los clientes. Y dentro del branded content, por ejemplo, algo que se inventaron en Google, en ejecutiva, fue, por ejemplo, la manera de categorizar los contenidos de marca, finalmente. En Hub, IGN y Hero Content, de manera tal que esa narrativa la podían contar de formas diferentes para llegar a los usuarios de diferentes maneras, de acuerdo con la intención del contenido o de lo que realmente estaban buscando con estos contenidos. Creo que las marcas están descubriendo esas narrativas.
Hay una cosa que mencionabas con respecto a todas las narrativas, ¿no? Digamos, las narrativas han ido cambiando en el sentido que se han ido adaptando mucho a esta cuestión transmedia, multiplataforma y demás, ¿no? A nivel de los productores y eso. ¿Te parece que desde el punto de vista de las marcas, ¿no? Digamos, lo están viendo o valorando de la misma manera, o sea, siente que a nivel de su adaptación presupuestal, es decir, bueno, están invirtiendo realmente lo que podrían sacar del potencial de ese tipo de narrativa?
No creo. Yo, creo que están en una etapa de descubrir exactamente cómo a través de los contenidos y sus diferentes narrativas pueden llegar a sus consumidores y en general al mercado. Hoy en día los mercados y los consumidores no son, no tienen lealtad por las marcas de alguna manera. Han venido perdiendo lealtad con el tiempo. Los emprendedores se han dado cuenta de eso también. Hoy hay estudios en donde se ha demostrado que a los consumidores no les importaría que sus marcas preferidas desaparecieran. De alguna manera, esta lealtad con la aparición de tantos medios y tantos productos y tantas alternativas, esta lealtad ha venido perdiendo fuerza. Las marcas como medios tienen este gran desafío, y la respuesta yo creo que ni los productores las tenemos, ni los expertos en marketing. La aparición o la fuerza que ha venido tomando también las formas de estudiar el marketing desde áreas como las neurociencias, también nos han venido dando herramientas para poder entender y encontrar cuáles son las mejores formas de narrar, y no solamente narrar historias, sino cómo contarlas desde lo audiovisual, cuál es la importancia de traer a lo digital lo que Hollywood descubrió hace muchos años y son cosas como la utilización de Foley, la utilización de música en cualquier elemento audiovisual que tengan. Y estos son, curiosamente, descubrimientos, entre comillas, muy recientes por parte de las marcas. Claramente los niveles de producción que una marca puede llegar a sostener pueden no ser los mismos niveles de producción que anteriormente la televisión hacía o que actualmente hace, puesto que por supuesto que los costos de producción anteriormente los o con el modelo anterior las grandes productoras lo que hacían era distribuir esos costos en toda su pauta. Hoy en día el desafío es cómo encontrar unas narrativas que le lleguen a las personas, que sean entretenidas, que además exalten de pronto los valores de las marcas sin necesidad incluso de nombrarlas, pero que la gente realmente se vea enganchada con ellos. Creo que hay un desafío muy grande para las marcas en términos presupuestales, en términos de encontrar el nivel adecuado, de encontrar las narrativas adecuadas, de encontrar los medios adecuados, de mantener unas audiencias que hoy en día, si no encuentran un contenido absolutamente llamativo en 10 segundos o menos, se salen y se van a otras plataformas para consumir otro tipo de contenidos. Así es. Entonces, no es fácil, pero creo que en este momento, a pesar de que no sea fácil, esto hace que también sea un momento de grandes oportunidades para los anunciantes y para los productores con propuestas diferentes, novedosas, multiplataforma, y que involucren de alguna manera los valores de marca dentro de sus propuestas, libretos y puestas en escena.
Tú mencionabas recién a los productores. Colombia, digamos, ha captado en los últimos años, es un hub de producción importante, con productoras internacionales que se han instalado y que se vienen desarrollando producciones para toda Latinoamérica, desde ahí y demás. ¿Cómo ves que los productores o las empresas productoras están hoy adaptadas a este nuevo modelo de negocio que van surgiendo a partir de esta unión y mix entre marcas, canales y nuevos jugadores? ¿Cómo sientes que la industria de las empresas de producción vienen viviendo todo esto?
Bueno, mira, yo creo que las empresas de producción, las grandes, llegaron tarde a un mercado en el que habrían podido llegar más temprano. Lo cual no quiere decir que sea ya algo perdido, porque aún es temprano en una industria. Estamos hablando que YouTube tiene un poco más de 10 años. Dentro de una industria del entretenimiento, digamos, de la actualidad, que no tiene más de 70 años. De manera tal que sí, digamos que todos estamos en un muy buen momento para poder abordar los nuevos desafíos dentro de la industria de la producción. ¿Qué pasa? Al estar en una industria creativa, finalmente, en donde una gran parte del éxito de una propuesta, una gran parte es su componente creativo como tal. Es mucho más difícil competir en grandes ligas que competir con guerrillas de alguna manera, ya que, repito, pues los costos de producción ahora pueden llegar a ser relativamente mínimos, ¿sí? Incluso, pues, y es que es absolutamente claro, incluso vemos youtubers con una técnica verdaderamente mínima, con una penetración absolutamente sorprendente y con una monetización aún más sorprendente que muchas cosas. Creo que para las productoras pequeñas hay unas oportunidades muy grandes, sobre todo porque además de comenzar además de comenzar a hacer temas en digital que pueden llegar a ser medianamente interesantes, pueden comenzar también a rasguñar el mercado de la televisión, si logran entender cuál es o cuáles son los mejores mecanismos para poder ingresar dentro del círculo de distribución internacional de contenidos para televisión. La televisión como tal, hoy en día, gracias a que necesita una ventana digital, y por esta razón, te repito, se han venido inventando temas como el catch-up y temas como los VODs y los SVODs y, bueno, la televisión y las grandes productoras y publishers necesitan ese tipo de ventanas. Al necesitar ese tipo de ventanas, también necesitan contenidos que se adapten a estas ventanas. Por lo tanto, el desafío hoy de los pequeños productores o de los productores que son capaces de entender cómo contar con short form narrativas universales con estos contenidos hay una oportunidad muy muy grande para llegar ya a circuitos internacionales de distribución de televisión que están ávidos de contenidos de esta naturaleza. Creo que ahí hay una oportunidad muy grande. Y por supuesto para las grandes productoras también, lo que pasa es que son supremamente, o sea, no son competitivos por cuanto para un Globo, para Caracol, para Televisa, Teleazteca, pues ponerse a hacer contenido corto con las grandes estructuras que tienen resulta ser mucho más costoso en términos generales que producir una gran serie de televisión para sus propios canales y para sus propios circuitos de distribución.
Y hoy cómo está, digamos, cómo ves tú, digamos, la industria de medios y la producción audiovisual en Colombia? ¿Lo ves así como muy dinámica, adaptada? Yo mencionaba eso de como un poco de hub de producciones para panregionales y demás. ¿Eso es así? ¿Se vive tal cual así hacia la interna, digamos?
Estamos en una época maravillosa para las compañías, para la industria de la televisión en Colombia y en general, pues, en América Latina. Porque además de la gran expansión de las propuestas, pues, de producción, las plataformas, etcétera, hemos venido experimentando en los últimos años que Colombia y particularmente Bogotá ha tenido inversiones superiores a las que pueda tener Buenos Aires o Ciudad de México en esta industria. O sea, tenemos inversiones actualmente superiores en los últimos años aquí que en otros países en donde particularmente se veían inversiones superiores. Ya tenemos compañías como HBO, como Sequoia y otras han venido a instalarse aquí a Colombia. Hemos visto con mayor frecuencia producciones colombianas en Netflix, hechas ya sea por Netflix o por terceros, pero se comienzan a ver cada día más, con mayor penetración. La ley de cine, que lleva más de 10 años en este país, ha tenido un impacto maravilloso para producir cine y unitarios y documentales unitarios, y esto indudablemente se viene viendo impulsado también porque ya no solamente es para theatrical sino para otro tipo de de ventanas, con lo cual hace que el país también sea muy interesante para invertir en él. Y pues es una dinámica que estamos viendo y que seguramente se va a seguir viendo en el futuro. Creo que toda esta transformación y la gran capacidad creativa que tenemos en países como los nuestros y los bajos costos de producción con los cuales le podemos competir a Hollywood, a México, pues son perfectos.
La tecnología en el último tiempo ha sido como ha estado, lo que mencionaba, abaratando costos de producción y demás, pero vivimos un momento histórico, ¿no? A nivel de las opciones y las opciones tecnológicas y el desarrollo tecnológico para la producción y para los medios, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, y es un desafío enorme porque una producción desde el punto de vista de sus planimetrías y de ritmo debe ser planeada de una forma diferente cuando estás pensando en que tu consumidor lo que hace es verte en un móvil y lo que antes ni siquiera los que trabajamos hace 10 años en producción digital o de video para plataformas digitales nos imaginábamos que los móviles iban a tomar tanta fuerza, es decir, era casi que impensable que lo que uno podría ver preferiblemente en una pantalla de computador podría trasladarlo a una experiencia móvil. Y lo que vemos actualmente es que la penetración de los móviles está desplazando incluso al consumo en computadores de escritorio y otro tipo de dispositivos, por supuesto sin tener en cuenta la penetración pues que puede tener ya sistemas pues de SVOD como Netflix, que pues finalmente la experiencia de verlo en un móvil es muy diferente a verla en televisión, en un televisor. Esta es una experiencia que está mucho más orientada a verse en pantallas grandes, no en móviles. Pero claro, la tecnología, además de todo lo que mencionabas ahora como preámbulo a la pregunta en términos de reducción de costos, mejoramiento de las capacidades de cómputo, pues está la movilidad que cada día es mucho, mucho mayor. Y hoy en día, a diferencia de antes, cuando tú veías un móvil y el móvil servía para llamar y recibir algunos contenidos y ver algo, navegar en internet de una manera tanto difícil, ya hoy en día los dispositivos prácticamente son computadores portátiles que te permiten trabajar desde el propio móvil, dando una versatilidad enorme y haciendo que la forma, los hábitos de consumo cambien de una manera muy rápida. Y ya no solamente estamos hablando de los niños y los jóvenes, sino ya de personas en edad adulta, que en los últimos 20 años pues no han tenido que estar comprando y renovando la tecnología para su personal. Entonces, claro, eso es un desafío enorme porque los hábitos están cambiando muy rápidamente y la televisión tiene que seguir repensándose y se seguirá repensando. No, seguramente no se va a acabar, con seguridad no se va a acabar, pero claro, los hábitos hacen que esta industria tenga que estar en un constante cambio y pensamiento nuevo.
Si les gustó esta charla, los invito a escuchar otras entrevistas y a compartirlas. Un saludo y gracias por escucharnos.